¿Cuántos de ustedes alguna vez han leído todo Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números? ¿Cuántos de ustedes han leído todos estos libros? Entonces, ustedes probablemente están familiarizados con las instrucciones meticulosas que Dios dio en esos libros para la construcción del tabernáculo o de la tienda al principio del pacto, cuando él recién había hecho el pacto con sus hijos. ¿Se acuerdan de eso? Si ustedes son como yo, tal vez les costó atravesar esas secciones. Pero yo quiero que ustedes imaginen conmigo, por solo un momento, ¿cómo se veía eso, especialmente para los sacerdotes y los levitas? Hora tras hora, día tras día, viendo que cada uno de estos detallitos fueran llevados a cabo al pie de la letra. Tenían que hacer ofrendas, liderar ceremonias y mantener diferentes símbolos de importancia religiosa y también estaba el arca de donde iba a estar la presencia de Dios, y había una mesa especial también. Todas las cosas eran hechas de específicos materiales o de diseños específicos y también tenían otras cosas como el altar de los inciensos. El tabernáculo debía ser construido con los materiales más finos, y dentro de él también iba a haber un velo que iba a solamente entrar el más alto de los sacerdotes una vez cada tanto para expiar los pecados de las personas. Habían ofrendas de inciensos, ofrendas especiales, ofrendas para pecados y ofrendas continuas que debían ser presididas con una precisión increíble, o iban a haber consecuencias si no se hacían las cosas al pie de la letra. En las ofrendas continuas que se quemaban, que era un cordero que era sacrificado en la mañana y después cada día al amanecer, el Señor lo describe como un olor fragante, una ofrenda hecha al Señor, hecha en el fuego. Él continúa en Éxodo capítulo 29, versículos 42 y 43, y dice que iba a haber una ofrenda continua a través de generaciones en la entrada del templo, donde el Señor se iba a reunir con su pueblo para hablarles allí. Y allí también iba a hablar con el pueblo de Israel y iban a ser santificados por su gloria. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Yo pensé que íbamos a estar en Romanos 12 hoy, Brian. Pero yo les estoy diciendo todo esto porque estas instrucciones detalladas indican que tan fuertemente siente Dios la pureza de su pueblo, de la constancia de su adoración, de la necesidad del sacrificio y de las ofrendas y del valor de todo lo que se dedica al servicio de Dios. Y voy a decirlo otra vez. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? ¿Y por qué les estoy dando esta lección de historia? La razón es porque todas estas instrucciones tan detalladas que muchos de nosotros encontramos aburridas, o las primeras veces que lo leemos pensamos esto, nos indican que tan fuerte siente Dios la pureza de su pueblo, la constancia de su adoración, y de la necesidad del sacrificio y ofrendas y del valor de todo lo que se dedica a Dios, al servicio de Dios. Y no solamente eso, existe algo más que yo creo que Dios quiere que nosotros veamos de esta historia corta. Siempre ha sido el plan de Dios encontrarse con su pueblo después de que hacen sacrificios. Allí me encontraré con ustedes, él dice. Allí el lugar donde el sacrificio se esté haciendo. Y esto todavía implica, se puede implicar hoy, el sacrificio simplemente es diferente. La semana pasada hablamos de dejarlo todo en el campo, al presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo a Dios, que es comprometer nuestros cuerpos y todo lo que hacemos con nuestros cuerpos al Señor y por su gloria. Es darnos cuenta que hemos sido comprados y que ya nosotros no somos de nosotros mismos, y después perseguir, adorar y glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos, sea que eso sea comprar mercado o estar sentado en el carro en tráfico o jugando algún deporte o saliendo a caminar o incluso bebiendo un vaso de jugo de naranja. Sea lo que sea que nosotros hagamos, nuestra meta debe ser hacerlo por y para la gloria de Dios. Amén. Y la semana pasada vimos a esto principalmente desde una perspectiva física, literalmente las cosas que nosotros hacemos con nuestro cuerpo físico, las cosas que nosotros podemos mirar con nuestros ojos o escuchar con nuestros oídos, los lugares a los que nosotros podemos ir con nuestros pies o las cosas que nosotros podemos decir con nuestras bocas, con nuestros labios, con nuestras lenguas y tanto más. Entonces, esta mañana yo creo que el Señor quiere continuar poniendo todas estas cosas en una perspectiva en conjunto y mostrarnos cómo nosotros debemos hacerlo, o tal vez darnos unas maneras de evaluarnos a nosotros mismos para saber si nosotros estamos haciéndolo bien. Entonces, vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Estamos en el versículo 1 y la semana... estuvimos en el versículo 1 la semana pasada, pero esta semana vamos a estar en el 2 más y lo vamos a leer los dos. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, seguro, y ustedes me conocen, esto es un pasaje que nosotros podríamos estar por meses. Sin embargo, más que intentar desempacar este pasaje en su integridad, vamos a concentrarnos en la parte del sacrificio vivo y ver cómo todo en estos versículos apuntan a eso. Estos dos versículos, familia, son completamente empacados con imágenes y palabras y frases del Antiguo Testamento, como presenten sus cuerpos como sacrificio santo y agradable, o la adoración espiritual, o buena, agradable y perfecta. Son palabras que reflejan al servicio de sacerdotes que se hacía en el Antiguo Testamento y la adoración que ellos llevaban. En el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, Dios aceptaba los sacrificios de animales que eran degollados, pero por el sacrificio de Cristo en la cruz, los sacrificios del Antiguo Testamento ya no tienen ningún efecto ni ningún valor, porque los que están en Cristo, la única adoración que pueden hacer o que nosotros podemos hacer es ser aceptables delante de Dios, no como un sacrificio muerto, degollado en un altar, sino como un sacrificio vivo. Muchos pueden decir que están dispuestos a vivir por Cristo. Muchos dicen que están dispuestos a morir por Cristo. Pero ¿cuántos de ustedes están dispuestos a vivir por Él? O tal vez entender lo que eso significa cuando hacemos ese pacto. ¿Cuántos están dispuestos a no solo morir por Él, sino a vivir una vida de sacrificio con Él? Y de eso es de lo que se trata este pasaje. Se trata de dedicar y de presentar nuestros cuerpos y nuestras almas, nuestras mentes, nuestra voluntad, nuestras emociones y tanto más. Presentar todo esto a Dios para que Él lo utilice como a Él le complazca, que es para su gloria. y para y que sobrepasa cualquier otro propósito en nuestra existencia, que lo cubrimos la semana pasada. Entonces, primero quiero hablar acerca de la renovación de nuestros pensamientos y después vamos a volver a ver cómo esto necesariamente encaja o forma parte de ser un sacrificio vivo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente y que eso nos va a hacer discernir cuál es la voluntad de Dios. Y no vamos a entrar mucho en lo que es la voluntad de Dios, más que simplemente vamos a decir que la voluntad absoluta de Dios es que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo a Él y que también su voluntad es que nosotros lo hagamos en la manera en la que Él lo describe en la primera parte del versículo 2, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestras mentes. Y me encanta cómo lo dice la nueva traducción viviente, que lo dice así: no copien los comportamientos y las cosas de este mundo, sino que permitan que Dios los transforme en unas nuevas personas para al cambiar la manera en la que piensan. Al cambiar la manera en la que pensamos. Entonces, la comparación que Pablo está haciendo, Pablo está contrastando el mundo, este mundo, esta era presente malvada, y que transformemos nuestras mentes a que sea como la de Cristo. Y quiero dejar muchas cosas claras, pero voy a dejar algo aquí claro. Cuando Pablo dice que no se conformen al mundo, él está hablando Él está hablando de que no es que uno se va a retirar del mundo a vivir alejados del mundo. Es ser capaces de vivir en el mundo sin ser como el mundo. Y existen estas personas que se retiran y viven alejados porque no pueden compartir con el mundo. Y eso es una manera, y yo puedo entender que hay mucha gente que lo hace, es simplemente incorrecto. Dios nos dice explícitamente que nosotros debemos estar en el mundo, no que nos aislemos del mundo. Él nos dice, vayan, estén en el mundo, no se alejen de eso. Nosotros somos necesarios aquí en el mundo, nosotros debemos estar en el mundo. Y yo imagino que alguien aquí esta mañana, en este cuarto, o los que están escuchando en línea, Yo sé que hay muchos que están a punto de, quisieran alejarse de todo y de todos. Tal vez están cansados de cómo está el estado del mundo y de todas las cosas que están pasando en el mundo. Pero yo puedo decirles que yo entiendo. Y yo entiendo. Sin embargo, nosotros divinamente somos llamados a avanzar en el mundo de manera que nosotros podamos alcanzar personas con el Evangelio para traerle gloria a Dios. Familia, nosotros no debemos separarnos de aquellos que necesitan escuchar la verdad de salvación en Jesucristo. Nosotros debemos vivir en medio de este mundo y no ser conformados con el mundo. La palabra conformada aquí significa ser apretado o presionado en un molde. Como creyentes, nosotros no debemos ser presionados en los valores y las persecuciones de este mundo. En otras palabras, nosotros debemos siempre estar en guardia. Siempre tenemos que ver nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones. Nosotros debemos ver que no sean nuestras acciones y nuestra vida no sea influenciada por el mundo que nos rodea. Nosotros debemos estar en este mundo, pero nosotros no debemos ser de este mundo. Más bien, nosotros debemos ser transformados por la renovación de nuestras mentes y literalmente debemos cambiar la manera en la que pensamos y en la que vemos las cosas. Nosotros ya nosotros debemos bloquear nuestros oídos a las maneras en las que el mundo piensa y en las que el mundo se mueve. Nosotros no vemos las cosas como las ve el mundo. Nosotros no reaccionamos como reacciona el mundo. Nuestras expectativas o nuestro gozo, nuestra esperanza y tanto más son contrarias a las del mundo. Y por lo tanto, nosotros somos extraterrestres o peregrinos que estamos pasando necesariamente a través del mundo, pero no amados ni entendidos por el mundo. De hecho, somos odiados y nosotros frustramos al mundo que nos rodea. Es como el grupo de Hukum que tuvimos el placer de orar por ellos, que volvían a sus casas ayer y el viernes. Yo sé lo que ellos atraviesan en el entrenamiento del discipulado y en las escuelas bíblicas. Estas personas jóvenes están volviendo al mundo y a la cultura que los rodea como totales locos de la naturaleza por la manera en la que ellos han sido transformados en estos últimos meses. La manera en la que ellos ven e interpretan todo. Todo ha cambiado por la gloria de Dios, y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos un encuentro radical con el Creador del universo. Amén. Si nosotros debemos ser conformados a la imagen de Cristo, cambia radicalmente y nuestro cambio de pensamiento va a ocurrir. Cuando Dios nos salva y nos da la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, Él empieza un proceso de redención y de renovación de todo nuestro ser, nuestras mentes y nuestro corazón están incluidas. La palabra griega para transformado es solamente usada una vez en todo el Antiguo Testamento y es en referencia de la transfiguración de Jesús. Mateo 17, versículo 2. Allí se transfiguró, es la misma palabra, en presencia de ellos, y su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Esta transfiguración o esta transformación empezó desde adentro hacia afuera, y aún así Pablo nos da un mandato de que nosotros debemos cambiar, de que debemos tener una renovación de pensamiento y que debemos tener una manera radical de cómo operamos y de cómo pensamos. Y es un trabajo del Espíritu, pero aún así Pablo nos está dando un mandato aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La mente se refiere a la habilidad que tenemos de pensar, de razonar, de entender, de percibir y de juzgar las cosas. La mente controla las afecciones y nuestras afecciones controlan nuestra voluntad. Darle a Dios nuestras mentes significa que nosotros debemos darle nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros sueños y nuestras ambiciones. Y si eso suena radical, familia, es porque lo es. Y aún así, no es algo reservado para los que son de la élite espiritual. Esto es el buen diseño de Dios para cada uno de sus hijos e hijas. La única manera de presentarnos como un sacrificio vivo que es santo y aceptable a Dios es ser completamente o es estar completamente rendido y comprometido con Cristo. Esta es la clase de sacrificio que lo complace a Él. Y familia, si ustedes complacen a Dios, no importa a quién han descomplacido, y si ustedes no complacen a Dios, entonces no importa a quién hayan complacido. ¿Se entiende esto? Lo que Pablo está diciendo aquí es que ninguno de nosotros somos libres para perseguir nuestras propias agendas o nuestros propios planes o nuestros propios sueños o nuestras aspiraciones. Y lo voy a decir otra vez para asegurarme que me escuchen. Lo que Pablo está diciendo es que ninguno de nosotros es libre de perseguir sus propias agendas o sueños o aspiraciones. Nosotros no somos libres de hacer estas cosas. Nosotros solamente tenemos una agenda en la vida y es presentar todo nuestro ser, mente y cuerpo en el altar como un sacrificio que es aceptable y santo delante de Dios. Y esto es lo que significa no ser de nosotros mismos. Hemos sido comprados por un precio y somos esclavos y sirvientes de Jesucristo. Y aún así, la gran mayoría de los pensamientos occidentales e incluso los cristianos dirían que lo que yo estoy predicando esta mañana es extremo. Eso no es lo que Dios quiere. Él debe ser que Él quiere decir algo más. Renunciar a todo, rendirlo todo, poner todo delante de la cruz, incluso mis planes para mi futuro o lo que yo quiero hacer este fin de semana. Todo eso suena loco y no tiene ningún sentido. Y eso es el punto. Lo que Dios nos llama a hacer en Cristo no tiene ningún sentido y parece que las cosas son imposibles hasta que nosotros permitimos que el Espíritu Santo cambie la manera en la que nosotros pensamos. Y lo hemos visto una y otra vez en la serie que estamos estudiando de José, y vemos el profundo afecto de Dios renovando sus pensamientos y cambiando la manera en la que José veía el mundo y en la que él pensaba. Entonces, la pregunta lógica ahora, si nosotros queremos ser un sacrificio vivo y si nosotros queremos vivir para Cristo de esta manera, entonces la próxima pregunta lógica es ¿cómo lo hacemos? Y para ser claro, nadie quiere vivir para Cristo en esta manera, a menos que hayan sido salvados y que ya el Espíritu Santo haya empezado el proceso de transformación. Nadie diría que sí a esto en su carne. Entonces, si ustedes quieren esto, si quieren presentarse como sacrificios vivos a Dios, entonces pueden estar seguros que Dios está trabajando en sus vidas de maneras milagrosas, con gracia abundante, que exhumen a Cristo de maneras increíbles, incluso ahora. Y con el tiempo que tenemos, yo quiero mirar tres cosas que yo creo que son componentes necesarios para hacer esto bien. Y no es una lista exhaustiva, son tres piezas que Dios quiere que consideremos esta mañana. Y estas tres cosas caen en las necesidades del estudio y la meditación en la palabra de Dios. La renovación de la mente y estar consagrados de manera de sacrificio a Él están saturadas y en control en la palabra de Dios. Y puede tener aplicaciones como las que hemos discutido antes. Entonces, más allá de eso, ¿cómo puedo yo ser un sacrificio vivo con todo mi ser, con toda mi existencia, de una manera que sea complaciente y que honre y que traiga gloria a Dios? O pueden utilizar esta lista como una manera de evaluarse a ustedes mismos. Si ustedes están bien en estas cosas, entonces tal vez están bien en ser excepcionales, sacrificios vivos al Señor. Y tengo una diapositiva para mostrarles y también está en sus boletines. Número uno, lo podemos hacer al profundamente confiar en Él y dependiendo de Dios. Confiando profundamente y dependiendo de Dios. Número dos, desconfiando hábilmente de mí mismo. Y número tres, viviendo en sometimiento radical y entregándose a Dios. Viviendo radicalmente sometidos y rendidos a Dios. ¿Ven, familia, cómo estas tres más o menos van juntas. Es difícil decir como cristiano que hábilmente desconfías de ti mismo, pero no tienes una confianza profunda en el Señor, o que tú dependes de Él en maneras profundas, pero no estás rendido a Él. Estas cosas todas deben trabajar juntas y no necesariamente en un orden en particular. Si nosotros realmente hemos muerto a nosotros mismos y estamos viviendo por y para Cristo, entonces estas cosas ya están sucediendo, al menos en un cierto grado. Nosotros confiamos en Dios en las maneras en las que parece loco y ridículo. Nosotros confiamos en sus promesas, confiamos que Él va a proveer ambos físicamente y espiritualmente. Nosotros dependemos en Él y en su gracia suficiente, sabiendo que Él va a proveer exactamente lo que necesitamos y cuando lo necesitamos y no antes. Vivimos completamente en dependencia de Él, sabiendo que todas las cosas buenas vienen de Él y a través de Él. Confiamos que si nosotros nos ponemos en sus manos, Él nos va a transformar. Confiamos en Él y en su palabra por sobre todas las cosas, incluidos nosotros mismos, porque Él solamente es digno de confianza, y es por eso que nosotros hábilmente desconfiamos de nosotros mismos. Nosotros sabemos que nosotros somos fáciles de perecer y que nuestros corazones no deben ser de confianza. Entonces implementamos sistemas y prácticas y maneras seguras de ser y maneras técnicas, muy técnicas, para hábilmente desconfiar de nosotros mismos y máximamente depender en Dios. Por ejemplo, Rachel y yo no hacemos decisiones muy grandes de nada sin antes pasar tiempo en oración y escribiendo las oraciones para después poder revisar. Y ha sido de gran ayuda para nosotros, y Dios ha usado este proceso para darnos su perspectiva. Nosotros también traemos a otros como una manera de ver qué es lo que estamos haciendo. Y es la manera en la que funciona también el liderazgo en la iglesia. Nosotros ponemos políticas que hagan que sea difícil confiar en nosotros mismos y en nuestras maneras y en nuestro entendimiento, y tratamos de buscar que Dios, la habilidad de Dios, sea magnificada en liderar o redireccionar. Y yo voy a decir que muchas veces Dios nos ha llevado en caminos que no son los que nosotros habíamos esperado. Yo realmente deseo confiar en Dios y depender en Él en maneras que confundan al mundo e incluso a los cristianos que en tiempos me rodean. Y yo creo que esto es el deseo de Dios también. Él no quiere que nosotros confiemos en nuestros propios caminos y en nuestro propio entendimiento. En vez de esto, igual con José que hemos estado estudiando, Él quiere un liderazgo completo en nuestras vidas, y Él quiere guiarnos en maneras en las que Él solamente puede hacerlo, para propósitos que solamente Él puede pensar. Amén. Y si alguien quiere mi ayuda, yo quisiera compartir más de mi perspectiva en esto después del servicio de la iglesia. Entonces, continuando aquí, no es solamente estas cosas que hemos cubierto hasta ahora, sino que nosotros también buscamos vivir en sujetos radicalmente y rendidos a Dios. Y digo radical de una manera consciente. Nosotros rendimos todo a Él en maneras que no tienen ningún sentido al mundo que nos rodea. De hecho, literalmente parece como que es algo tonto. Tenía un trabajador, un co-trabajador, como por un año, que después de explicarle de qué es darle generosamente a Dios, él pensó que yo era la persona más estúpida que él jamás había conocido, porque él vivía para el dinero. Muchos de mis amigos y familia creían que Dios, que Rachel y yo habíamos perdido nuestras mentes cuando les dijimos que nos veníamos a vivir a Panamá, completamente creyendo que Dios nos quería aquí, pero sin poder explicarles exactamente por qué nos quería aquí. Otros ejemplos también pueden incluir someterse al gobierno incluso cuando sabemos que eso va a resultar en menos libertad. Pero igual lo hacemos porque esto es lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer. O tal vez voluntariamente elegir vivir o existir en un ambiente que es de retos, no constantemente buscando un pasto más verde. Porque Dios ha dejado claro que Él te quiere en ese ambiente, en ese tiempo, por un propósito. Podría ser la manera en la que nosotros adquirimos o gastamos nuestro dinero, haciendo lo que el Señor nos guía. Incluso si desde una perspectiva humana pareciera loco hacer una o no hacer la otra. Los lugares a los que vamos, las personas a las que hablamos, la manera en la que pasamos nuestro tiempo, los tipos de comida o las bebidas que consumimos, la manera en la que pasamos nuestro tiempo libre o cuánto dormimos o cuánto descanso obtenemos, y los ejemplos pueden seguir adelante. La clase de sumisión y de rendición de la que hablo aquí es verdaderamente radical. Viene y facilita la continua renovación de nuestros pensamientos y, por lo tanto, que podamos ser un sacrificio vivo delante de Él. Para la manera en la que yo lo veo en mi mente es circular, y si ustedes quisieran verlo visual, pueden hacer unas flechas en su boletín entre el punto 1, 2 y 3. Nosotros venimos a la fe en Cristo, Él empieza un trabajo en nosotros y nosotros nos asociamos con Él haciendo estas cosas. Y es lo que hemos hablado hasta ahora, lo hacemos entre otros. Mientras nosotros hacemos que estas cosas entren en acción, completamente dependiendo y confiando en Dios, de manera hábil, desconfiar de nosotros y rendirnos y someternos a Él en maneras que parecen radicales, mientras nosotros hacemos estas cosas, nosotros somos transformados y renovados en las maneras en las que pensamos, vemos cosas, y también eso va a llegar al punto de cómo reaccionamos y actuamos. Entonces, el que es transformado empieza, la manera de ser transformados toma forma. No tendría ningún sentido no hacer estas cosas, no ver las cosas de esta manera y funcionar y no funcionar de esta manera. Yo quiero que levantes tu mano en un momento si aquí es donde tú estás hoy. Yo quiero que levantes tu mano. Si tú confías en el Señor, dependes en Él, te rindes a Él. Y si Él te ha permitido ver que esto es verdaderamente la mejor manera de hacerlo. Alabado sea el Señor, Dios es muy bueno. En el versículo 1, Pablo nos dice que esto es nuestra adoración espiritual, y él responde la pregunta ¿por qué? ¿Por qué quisiera yo vivir de esta manera? Vivir como un sacrificio vivo que hace todas estas cosas de las que hemos estado hablando. ¿Por qué quisiéramos nosotros hacer esto? Y Pablo nos da una respuesta excéntrica que va más allá de simplemente amar a Dios y querer complacerlo. Eso es suficiente, pero Pablo nos da más. La palabra espiritual se traduce, en el versículo 1 se traduce en griego, lógicos. Como lógicos, que es de donde nosotros sacamos nuestra palabra lógicos en español. Pablo dice que estas cosas, y estas cosas son verdad, toda esta teología que él ha cubierto en Romanos, que incluye todo lo que hemos hablado las últimas dos semanas, si esto es verdad, entonces esto es nuestra adoración lógica. Tiene mucho más sentido lógicamente operar y pensar en esta manera, aunque no tenga ningún sentido desde una perspectiva humana. ¿Entienden? No tiene ningún sentido para nosotros cuando Dios me llamó al ministerio y aún así seguirlo a Él y depender a Él de esa manera radical fue mucho más lógico en la base de que yo he sido salvo. Yo sé que Dios y el creador de la, yo conozco a Dios y el creador del universo y sus promesas, y yo sé que Él es el que me guía a mí. Y tanto más, al ser transformado, y yo oro que ustedes sean transformados de una manera que eso que ahorita es menos lógico y sabio, de acuerdo al punto de vista bíblico y de los cristianos y de la perspectiva de Dios, que parece acá, que parezca tonto y mundo y loco al mundo. Cuando estas cosas pasan, esta es la manera en la que podamos ser sacrificios vivos, vivir de una manera que sacrifique sueños y ambiciones y metas y deseos que no son explícitamente del Señor y por Él. Chao, casa linda. Chao, carros. Familia buena. Retiro fácil. Nosotros ponemos todas esas cosas en la cruz y seguimos a Dios con el corazón completo, incluso cuando parece tonto, cuando tiene muy poco sentido para nosotros desde una perspectiva humana. Y eso es ser un sacrificio vivo. Y para dejar en claro que su gracia y su misericordia que Él extiende a nosotros para salvarnos va muchísimo más allá de cualquier sacrificio que nosotros jamás vamos a poder hacer por Él. En otras palabras, nosotros ganamos mucho más en Cristo que lo que nosotros tenemos que dejar por Él, aunque eso pareciera lo opuesto desde una perspectiva humana o del mundo que nos rodea. Ustedes ven esto y lo creen, familia. Y vamos a discutir más de esto la semana que viene, y creo que Dios tiene cosas interesantes para mostrarlos. Entonces, no solamente glorificamos a Dios con nuestros cuerpos físicos, sino nosotros buscamos glorificarlo en todo, al rendirnos a Él, someter nuestras vidas a Él y confiando en Él con todo nuestro ser. Ser un sacrificio vivo. Para ser un sacrificio vivo, cada uno debe ser capaz de venir y humillarse delante de Dios y comprometerse a activamente vivir por Él. Esto requiere que nosotros estemos completamente rendidos delante de Él, luchando por eso que tiene una significancia eterna. Debemos venir delante de Dios llenos de pureza y humildad y presentar nuestras vidas enteras a Él, como un sacerdote presentaría un animal en el altar. Debemos ofrecer a Dios nuestras mentes y nuestros pensamientos y nuestro tiempo y nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras finanzas, nuestras aspiraciones y nuestros dones, todo con una seriedad, familia, que va de acuerdo a la realidad de que el camino es amplio y la puerta es angosta entre nuestra vida terrenal y nuestra vida eterna. Nosotros le damos a Dios nuestro presente y le damos a Dios nuestro futuro, todo lo que tenemos y todo lo que jamás y todo lo que seremos en el futuro. Presentamos todo nuestro ser a Dios como un sacrificio vivo. Resulta cuando nuestra vida está totalmente comprometida a Cristo. Y para hacerlo, familia, nosotros debemos reconocer diariamente este compromiso de vivir debajo de su autoridad suprema y persiguiendo esto con intención, familia, porque esto no va a pasar de manera pasiva. Si ustedes se van de aquí esta mañana y piensan, bueno, fue un gran sermón, y después vas y a tu vida con ningún cambio real, no vas a complacer máximamente al Señor y honrarlo, y no vas a poder experimentar tampoco la mejor vida posible que Dios tiene para ti en Cristo, porque la mejor vida que puedes tener, lo mejor que jamás podrías tener en esta vida es ser un sacrificio vivo que sea aceptable y santo y complaciente a Dios. Y esa es la realidad. ¿Tú quieres vida abundante? Aquí está. sin importar lo que el enemigo te está tentando en tu mente, incluso en este momento. Entonces yo los animo, familia, con todo lo que hay en mí, yo los animo a que peleen esa decepción, eso de que no deben vivir en esta vida, sino a ustedes mismos y a sus maneras y a sus deseos, porque creen que eso es mejor y que eso les va a dar más gozo y placer. Todo eso es una mentira. Lo mejor viene cuando nosotros completamente nos rendimos a Dios y damos nuestras vidas en devoción a Él ahora y para siempre. C.T. Studd escribió esto: solo una vida que pronto pasará, solo lo que es hecho por Cristo durará. Nosotros debemos elegir dar toda nuestra vida a Cristo y seguirlo a Él, a cualquier lugar al que Él nos guíe, y nosotros debemos constantemente ser esto cada día. Si nosotros hacemos que esta sea nuestra meta, incluso aunque seamos imperfectos, nosotros vamos a estar siendo sacrificios vivos, que son santos y aceptables y agradables y que traen honor al Señor. Y nosotros vamos a vivir la mejor vida que Dios tiene para ofrecer. Amén. Antes de cerrar, vamos a responder a nuestro Padre Celestial. Si esta serie de dos partes que el Señor nos está dando te ha pegado, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y habla con el Señor acerca de esto. Si has estado viviendo más para ti mismo que para Él, confiésale eso a Él y experimenta su limpieza, su poder de limpieza. Y si quisieras dedicar tu vida a Él para realmente ser un sacrificio vivo, uno que sea complaciente y agradable delante de Él, simplemente díganselo esta mañana y reciban su gozo en la decisión que está siendo hecha por Él. Vamos a tomar un momento para hacer esto y para responder con y para Él, y luego cerraré en oración. Padre Celestial, qué realidad gloriosa que es que no solamente hemos sido adoptados en tu familia y que podemos vivir contigo para siempre, sino que nosotros tenemos acceso a vida abundante, marcada por este loco gozo que no tiene ningún sentido al mundo que nos rodea, un gozo y una paz y una esperanza que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros tenemos acceso a eso ahora si nosotros simplemente dejamos ir y rendimos todo delante de ti. Es la decisión más fácil y más liberadora que jamás podamos hacer, y es una de las más difíciles que podamos hacer. El llamado a vivir por ti y solo ti es imposiblemente difícil de responder sin que tú nos ayudes a hacerlo. Entonces, Padre, yo oro que tú nos permitas, por tu gracia, esta mañana que nosotros podamos responder ese llamado, danos convicción y ayúdanos a ver que esto es verdaderamente lo que tú profundamente deseas para tus hijos. Empodéranos, oh Dios, a rendir todo y vivir vidas que sean para ti de manera ambigua por nuestro gran por nuestra gran alegría y aún así por tu gran gloria y satisfacción. Como las continuas ofrendas de los corderos, que nuestras vidas sean un olor fragante delante de ti mientras nosotros ofrecemos todo nuestro ser, ambos cuerpo y mente a ti, como un sacrificio vivo, uno que es santo, agradable, delante de ti. Te amamos y te adoramos y nosotros ponemos todas estas cosas en tus manos y en tu nombre oramos. Amén.